las 9 y 7 minutos de la mañana arrancamos el tiempo de la opinión y el análisis. Hoy con Álvaro Iturricha, egunón.
Egunón.
José Mario Ortido Ruño, egunón.
Egunón.
Y Lorena López de la Calle, caixo.
Caixo, egunón.
Bueno, la volatilidad se ha adueñado de los mercados mundiales tras el estallido del conflicto en Irán, así que en este momento de inmensa incertidumbre económica, Donald Trump ha decidido salir esta noche en su primera rueda de prensa desde que atacó la República Islámica, y lo ha hecho con un objetivo, que es el de calmar los mercados. De momento lo ha logrado, sin desvelar grandes cuestiones. En una comparecencia de poco más de media hora, ha asegurado que la guerra contra Irán va a terminar muy pronto.
I think so.
Okay, and with respect
very soon. Everything they have is gone, including their leadership.
Bueno, con todo, el barril de Brent, referencia para el precio del petróleo, llegó a alcanzar ayer lunes los $119 y en solo unas horas ha caído por debajo de los 90. Pero de momento las gasolineras, el precio de la gasolina, del diésel, solo está subiendo. Y la bolsa de Wall Street, por ejemplo, cerraba ayer optimista y las asiáticas han abierto creciendo un 3 y un 5%. Nos acompaña Máximo Cermellis, nuestro guía en las cuestiones económicas, que es profesor además de esta materia en Deusto Business School. ¿Qué tal, Máximo? Buenos días.
Bueno, nada.
Bueno, empecemos con el precio del petróleo, el precio del barril. ¿Por qué sobrepasar esa barrera de los $100, que no ocurría desde 2022, es un problema?
Vamos a ver, porque a partir de ese nivel podemos decir que la energía empieza a contaminar toda la economía, ¿no? Entonces, el petróleo es el precio que se utiliza para transporte, para logística y gran parte de la producción industrial. Entonces, cuando el barril sobrepasa los $100, el impacto ya no es solo energético, sino que empieza a trasladarse a lo que más nos importa, alimentos, productos industriales e incluso costes empresariales. O sea, vamos a ver. Estamos viendo la volatilidad, los mercados reaccionan en tiempo real al riesgo geopolítico y por eso vemos subidas muy rápidas, la de estos días, y luego correcciones cuando el escenario más extremo quizás no se materialice, como la que estamos viendo esta mañana. O sea, volatilidad es la palabra que conlleva ahora mismo esta dinámica, y ese es el problema que te estaba explicando, es decir, que porque se pasa a toda la economía este precio.
Que haya bajado el precio del barril de Brent nos debe dar cierta tranquilidad, ¿o sigue siendo una señal de preocupación?
A ver, el mercado teme interrupciones en el suministro ahora mismo. Más que falta de petróleo, lo que dice es que el petróleo, o sea, lo que está descontando y lo que nos está diciendo es básicamente que tienen miedo a que el petróleo se quede atrapado ahí. Mm. Y te doy otro dato, o sea, este escenario que yo creo que es interesante también va al revés. No solo no sale el petróleo de ahí, sino que no entra productos hacia el estrecho de Hormuz, es decir, hacia los países árabes. Y por ahí transita gran parte de los alimentos que consumen muchos países del Golfo, porque los importan. Más del 80% de los productos que ellos están comprando vienen de fuera. Una parte pasa por el estrecho de Hormuz, otra viene por otras vías. Entonces, aquí el problema es bilateral. Si quizás como miramos Europa, nos interesa mucho nuestro interés, y es el petróleo que no llega a Europa, pero también estos países del Golfo ahora mismo están en riesgo de que probablemente haya en los próximos meses, y esto siguiera más adelante en meses, un cierto desabastecimiento de productos alimentarios. Así que claro que hay preocupación, y por todos los lados, ¿no? Cuando hay una guerra siempre es algo grave, pero bueno, o sea, que queda claro que aquí hay múltiples frentes abiertos.
¿Los países del Golfo son los que pueden sufrir las consecuencias más graves económicas por la guerra?
Claro, era lo que te estaba explicando, porque realmente estos países no solo no están exportando lo que normalmente exportan, es decir, si yo vendo producto y este producto no lo puedo mandar a otro sitio, ¿qué es lo que hago? Pues no puedo almacenarlo, entonces dejo de producir. Y también, repito, tenemos un frente abierto que yo creo que es muy interesante y del que poco hablamos, que es el tema del abastecimiento también de productos que vienen de fuera. Entonces, ahora mismo, los países del Golfo, que además de estar también bombardeados por Irán y se encuentran en esa situación como en una tierra de nadie, podríamos decir, pues están sufriendo dos efectos a la vez. No pueden exportar lo que suelen vender, y la preocupación es que tampoco puede entrar todo lo que normalmente entra en su país. Entonces, claro, o sea, es uno de los grandes afectados, así como Europa con el petróleo y así como Rusia con el petróleo que no llega de ahí, y China, y luego países como Rusia, que están en un escenario donde están mirando y no saben bien cómo van a actuar en ese conflicto. Vamos, que tenemos ahora mismo un panorama que es bastante preocupante, pero que desde lo económico, desde el minuto uno, yo lo he repetido, es decir, ahora mismo si miramos los futuros del precio del barril del petróleo, el petróleo en 6 meses, un año, volverá a estar como estaba antes. Sé que es difícil creérselo en este momento, pero es lo que están trasladando los mercados financieros a los inversores, es decir, a los que miran estos gráficos, y normalmente suelen aceptar, porque son como las casas de apuestas, es decir, descuentan toda la información que quizás nosotros no conozcamos.
Has mencionado en varias ocasiones el estrecho de Hormuz, por ahí pasa la quinta parte del crudo global, es un cierre que ha hecho Irán. ¿Hasta qué punto se puede agravar la situación de todo esto si se mantiene cerrado el estrecho?
Claro, el estrecho de Hormuz es como un cuello de botella energético, podríamos decir, ¿no? Y es el más importante ahora mismo del planeta, más que otros, donde también hemos visto, ¿no? Cuando hace unos años estuvimos en el estrecho de Suez, otro barco que se cruzó y que separó el comercio mundial. Pero por ahí pasa toda la energía, ¿no? Entonces el tráfico se interrumpe de forma seria, el problema dejaría de ser solo de precios altos y pasaría a ser un problema de suministro físico. Cosa que de momento no lo es, pero que podría serlo si el conflicto durara. De ahí que siempre, en estos días, muchos habrán escuchado que el gran problema es saber cuándo termina y cuanto antes mejor, ¿no? En realidad, por ese estrecho, como decías tú, pasan 20 millones de barriles de petróleo, que es algo como uno de cada cinco barriles que se consumen en el mundo. El problema es que aparte de esta dinámica, pues hay otras dinámicas que son los países que se ven afectados. Fíjate, hay un dato curioso también, que por primera vez en este conflicto se están viendo afectados también los que son los servidores de cloud, ¿no? De los servicios en la nube. Y muchos están instalados en estos países árabes. Bueno, objetivos de Irán ha sido bombardearlos, con lo cual afectar los intereses de los que es, fíjate, la IA, la inteligencia artificial, ¿no? Me parece que no entraba en este conflicto, pero por primera vez también entra. Vamos, que hay múltiples factores que están encima de la mesa y que ahora mismo eso están generando esa incertidumbre.
Bueno, ante esta situación, el G7 baraja recurrir a las reservas estratégicas de petróleo. ¿Qué supone esto y de qué reservas estamos hablando?
Pues estamos hablando de unas reservas que son de unos 90 días más o menos. Es decir, como que si se parara el suministro mundial durante 90 días, pues los países del G7 tienen reservas para poder hacer frente a 90 días, ¿no? Como cuando tienes un falta de suministro energético y tienes un cargador que te permite durante uno o dos días tener luz. Pues 90 días son las reservas estratégicas. ¿Cómo se tendrían que liberar? Bueno, de forma lenta, no se van a liberar todos a la vez, pero eso entraría en el momento en que realmente se vería que hay escasez real, lo que te decía antes. Es decir, es una medida que hoy se reúnen para establecer cómo actuar. Pero claro, fíjate que ayer uno de los grandes temas era también que incluso en los mercados financieros algunos detectaron un pequeño repunte del Euribor. ¿Qué estaba detectando esto? ¿Que no se estaba trasladando? Pues esto, que igual el conflicto iba a durar un poco más, que podía tener repercusiones en la economía real, que la inflación iba a repuntar y que los bancos centrales podían subir los tipos de interés, ¿no? Fíjate que a nivel de interconexión estamos, que cuando cualquier información inmediatamente se desconta y empieza a tocar variables que aparentemente nos parecen lejos, pero ¿qué tiene que ver el conflicto de Irán con la hipoteca que tiene una persona que vive en Euskadi, por ejemplo, con un tipo variable? Pues ahí tienes la respuesta. Es decir, en el momento en que esto se alargue, en el momento en que esto se prolongue, pues el problema que tenemos es que probablemente pues vaya a afectar más variables. Pero todo apunta, lo vuelvo a repetir, desde lo económico, que la solución va a ser más rápida de lo que se está descontando en la comunicación mediática.
Bueno, todo esto que estamos viendo se traduce evidentemente en una subida del precio de la gasolina y del diésel, también del gas natural, aunque es cierto que ayer se disparó, luego se ha desplomado, ha vuelto a caer un 15%. En fin, el encarecimiento energético influye en el coste de transportar y de producir productos. ¿Se prevé que se dispare la inflación?
Sí, a ver, la energía cara siempre acaba filtrándose a lo que es la inflación. Entonces, porque lo que decía al principio, encarece la logística, el transporte, está hablando de los fertilizantes, palabras que escuchamos cuando la invasión de Rusia a Ucrania, entonces en general toda la producción agrícola, industrial, entonces se repercuten los productos. Pero el impacto, repito, dependerá de cuánto dure este shock, ¿no? Este conflicto, o mejor dicho, este cierre del estrecho de Hormuz, porque si es temporada el efecto inflacionista puede ser limitado. Ahora bien, si tuviese que durar mucho más que un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, y los precios del barril de petróleo alcanzarían valores de $200 en el corto plazo, es decir, de aquí al verano, pues ahí sí que podríamos ver este problema de la inflación, que otra vez no se dispararía como cuando en el 2022 vimos el conflicto entre Rusia y Ucrania, sino que también, pero sí que se dispararía y crecería por encima de lo que es el valor de ahora, ¿no? Habíamos suado tanto en llegar a este famoso 2%, no llegaremos al 10%, pero probablemente si durara más de X meses, valores del 5-6%. Ese es el gran miedo que ahora mismo también se teme, ¿no? Si el conflicto se prolonga en el tiempo.
Bueno, ayer, por cierto, fue una jornada negra en las bolsas, aunque Wall Street cerró en positivo y las asiáticas de momento han abierto en verde. Máximo Cermellis, doctor y profesor de economía en Deusto Business School. Gracias por atendernos. Un abrazo. Buen día.
A ti, Arash, buen día. Agur.
Bueno, pues así están las cosas. Por cierto, que Trump ya ha avisado a Teherán que si intentan cortar el suministro de energía, les golpearán más fuertes. Y mientras Estados Unidos, bueno, ha suspendido algunas sanciones al petróleo para estabilizar la situación y estabilizar los precios.